no sé cómo un medio así puede llamarse libertad digital. Es muy triste que las personas que están al frente de este medio de desinformación no solo no se solidaricen con las víctimas de la barbarie, sino que además se sumen a la barbaridad de intentar crear más odio entre las personas. Dicen que Leganés subvenciona el antisemitismo, que la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada es radical y califican a la revista La Palabra como revista antisemita de Leganés, que el alcalde de Leganés paga con el dinero de todos sus vecinos a libelos antisemitas, que Amnistía Internacional miente y un largo etcétera. No han dudado incluso en atacar a mi compañero Ángel, un profesor de lengua y literatura, por hacer lo mismo que hacen ellos, escribir un artículo. Y dicen, un tal Ángel Rejas, que dice que Israel mató en 20 días a 1.400 personas, en referencia a la guerra de Gaza, y que llega a preguntarse por qué no se juzga a Israel como genocida del pueblo palestino. Es muy decepcionante que haya medios de comunicación que utilicen su libertad de expresión para atacar a los demás en lugar de ofrecer propuestas constructivas. Casi entiendo, pero no comparto y desde luego no comprendo, que los medios de comunicación manejados por los grupos de poder político utilicen esa comunicación para generar opinión política y echarse mierda entre ellos. Lo que nunca deberían hacer es meternos en el saco a las asociaciones y ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente alzamos nuestra voz contra las injusticias y nos ponemos manos a la obra. Es injusto que quieran decir que somos antisemitas cuando está claro que lo que se condena es el odio, la guerra, el bloqueo, el genocidio, las matanzas indiscriminadas y los estados terroristas. Por supuesto, también condenamos a los grupos terroristas, condenamos el Holocausto y cualquier otra forma de odio, persecución, violencia y guerra. La paz la tenemos que construir entre todos, pero una guerra mediática no lleva a ningún sitio y solo genera más odio. Cuatro. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 19 de julio. Llevábamos pues más de dos meses sin hacer radio porque no se podía. Esto es cada uno con el tiempo cuando puede. Y hoy volvemos, hoy regresamos a la emisora comunitaria de Leganés pues para informaros de lo que sucede pues por nuestro entorno más cercano. En esta ocasión, la verdad es que tenemos un tema que yo creo que todos habéis escuchado hablar de él, que es sobre la flotilla de Gaza. Nosotros, como sabéis, siempre hemos dado voz, siempre hemos intentado contar con las asociaciones que funcionan aquí en Leganés, en este caso con la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad, Aide Santa María.
Muchas personas no vieron el Barça-Madrid. Estaban demasiado ocupadas tratando de sobrevivir. En algunos campos, las personas solo son titulares cuando mueren por una explosión, por hambre o por epidemias.
Participa con nosotros en el Festival Interpueblos. Entra ahora en www.festivalinterpueblos.org y descubre a qué se juega en otros campos.
En la madrugada del 30 al 31 de mayo, el ejército israelí atacó a una flota de barcos con ayuda humanitaria destino a Gaza. Al menos una decena de cooperantes y activistas fueron asesinados en esta operación, en la que también fueron secuestradas cerca de 700 personas de 60 nacionalidades diferentes, varios barcos, la mayoría con bandera turca, y 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Entre estas personas se encontraban Manuel Tapial y Laura Arau, de la Asociación Leganense Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María, y David Segarra, periodista de Telesur. Muchas de las personas que se encontraban a bordo de los barcos informaban a través de las redes sociales de Internet de las intenciones humanitarias, interculturales y pacíficas de la flota. Momentos antes del ataque, Manuel Tapial difundía un vídeo a través de solidariosengaza.wordpress.com ante el ataque inminente del ejército israelí.
Nos encontramos a unas 90 millas de la costa y tres fragatas israelíes nos están amenazando. Nosotros creemos que es un auténtico disparate el atacar por la noche, porque podría ocasionar víctimas mortales, es algo que no queremos, somos pacifistas, y el pánico que podría cundir entre las cientos de personas que hay aquí ante un ataque de un ejército en un barco de esas características podría ser fatal. Hemos hecho un llamamiento por las redes sociales y por internet a que la ciudadanía despierta a sus políticos y que los pongan activo y que pasen la noche con nosotros, atentos a lo que pudiera pasar. De momento estamos retransmitiendo en directo vía satélite, se puede seguir por internet, y creemos que es necesario que la comunidad internacional hoy no duerma, esté con nosotros apoyándonos y, en el mejor de los casos, diciendo a sus políticos que tienen que actuar ya, ahora, ya.
Tras el ataque, las personas integrantes de la flota fueron llevadas a Israel, donde la mayor parte fueron tratadas como migrantes ilegales, según las autoridades israelíes, para agilizar su deportación. No tardaron en sucederse las reacciones populares a nivel internacional. Así, en Madrid, en la tarde del lunes 31, en torno a 1 millar de personas se reunieron para protestar frente al Ministerio de Exteriores. Esta reunión derivó en una marcha hacia la Embajada de Israel. Manuel Espinar, presidente de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María, que es también el padre de uno de los activistas secuestrados por el ejército israelí, afirma que antes de la operación militar contra la flota de Gaza habían informado de lo que podía suceder.
Es un ataque en aguas internacionales, en el Mediterráneo, a un barco de ayuda humanitaria, o se puede llamar un barco civil, que desde ese barco civil hemos pedido protección a la comunidad internacional para que mediara, lo hemos dicho y está ahí escrito, no nos vamos a callar. Y en el propio blog, si lo leéis, hay declaraciones bonitas. Nuestro gobierno es culpable. La Unión Europea es culpable. Esa que llaman de la comunidad internacional. Pero aquellos que defienden, que nos hablan de democracia, que nos hablan de derechos, es mentira todo. Aquí, la campaña que han lanzado en este país contra Cuba, los derechos humanos en Cuba, es un peligro tremendo. Pero Israel le meten en la OCDE. Sus equipos de fútbol viajan como si fuesen europeos, sus productos, productos hechos en las colonias que han arrebatado durante años y años a otro pueblo, porque Palestina no estaba vacía. Eso es lo que hay que denunciar. Nuestra organización no somos de una cosa. Creemos que hay una guerra permanente. Y por lo tanto, frente a esa guerra permanente, es hora de que el movimiento, articulemos un movimiento de verdad por la paz. Y eso es lo que nos ha enseñado la guerra de Irak, la guerra que hay en el Congo, la guerra de Palestina de 62 años y las guerras que hay por el mundo, que podríamos poner mil guerras. Estamos en la tercera guerra mundial, porque parecía que se cayó el telón de acero y ahora tienen todo el campo para ellos. Y esa es la denuncia que nosotros queremos hacer. Nuestro testimonio en esa flota era para eso. Nuestros vídeos, nuestra denuncia, leer lo que va escrito. Hay que exigir que nuestro gobierno retire su embajador. En ese barco iba una judía, iba una diputada. No es el problema de judíos contra moros, como algunos nos quieren vender. No, no. Es el sionismo apoyado por el imperialismo que no paran de guerrear. Ese es el problema. Y por lo tanto, no es de religiones, no es una guerra de religiones, ni aquí, ni en Irán, ni en ningún sitio. El gobierno le habíamos pedido protección, habíamos pedido protección a la Unión Europea y no nos contestaron.
La ONU y los Estados Unidos condenan la acción, pero no así al gobierno israelí. El Parlamento turco ha condenado la agresión israelí y ha enviado una delegación a Israel. El gobierno español también condenó la acción y la pelota está ahora en el lado de la ciudadanía, que ya ha empezado a moverse, no solo con manifestaciones, sino enviando mensajes y realizando llamadas telefónicas a embajadas e instancias gubernamentales israelíes.
Tenemos con nosotros hoy a Manuel Tapial. Bienvenido, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Y también se ha venido, bueno, más gente con Manuel. Entre ellos, por ejemplo, está Yuli Jahorseski, que no sé si lo he dicho bien. Que bueno, que estáis además bastante metidos en el tema de la ayuda con los pueblos necesitados. Bueno, yo recuerdo que en la noche del 30 al 31 de julio, pues, de mayo, esa noche yo estaba estudiando y tenía el Facebook abierto. Cuando vi el vídeo que Manuel mandó pidiendo ayuda, pues lo publiqué inmediatamente en Ecoleganés, que por cierto estábamos publicando todas las entradas que ibas poniendo en solidariosengaza.wordpress.com. Bueno, este audio estuvo sonando varios días en la emisión de Coleganés esa misma noche, toda la noche, y además de otros audios que vosotros mismos habíais ido publicando. Los medios de comunicación, la verdad, es que se han volcado con vosotros, pero aunque sea brevemente, decirnos qué fue de verdad lo que pasó y cómo os trataron las fuerzas asaltantes.
Pues mira, de verdad lo que pasó es que sufrimos un ataque criminal a 73 millas de la costa, lo que quiere decir que estamos en aguas internacionales, siendo una flotilla humanitaria que bajo la Convención de Ginebra obliga de alguna manera a los países en conflictos a abrir un corredor humanitario. Pretendíamos abrir ese corredor humanitario para la población de Gaza, que vive en 1,5 millones de personas y está sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes. Y bueno, pues por intentar romper ese bloqueo, el ejército de Israel abordó nuestros barcos, asesinó a 9 compañeros nuestros e hirió a más de 50. Y bueno, pues nos tuvieron retenidos 3 días íntegros, suprimiendo nuestra voluntad, y en contra de nuestra voluntad nos llevaron a Israel. Y bueno, pues podemos ver imágenes típicas de Guantánamo o de Abu Ghraib en el barco, desde alta mar donde estábamos hasta el puerto de Asdod. Y luego pues estuvimos 1.5 días en la prisión de Beersheba, que es el Guantánamo israelí en pleno desierto del Negev. Y bueno, pues la verdad es que bueno, fue algo bastante duro, ¿no?
En vuestra estancia, no sé si llamarlo en prisión o cuando estabais secuestrados, no sé cómo decirlo realmente.
Secuestrados,
yo creo que fue lo que se hizo, ¿no? Se secuestró un barco, se secuestró un montón de material, y porque realmente no había ninguna orden de detención de ningún tipo, no sé.
No.
¿Vosotros estuvisteis aislados durante todo ese tiempo? ¿O estabais en contacto con otros presos? Te digo por saber un poco también el perfil de presos que hay en estas cárceles.
Sí, bueno, pues nosotros no tuvimos ningún tipo de contacto con los presos comunes que estaban en esa cárcel. Es más, yo creo que limpiaron todos los módulos que había para meternos a los más de 600 activistas que ahí íbamos. Y bueno, pues estuvimos, por ejemplo, en mi módulo, estábamos entre 50 y 60 personas, la mayoría de ciudadanos turcos, malayos, indonesios, y bueno, yo era el único español, no, miento, era el único europeo en ese módulo con estos compañeros. Y bueno, se fueron habilitando diferentes módulos dentro de la prisión, los hombres en un sitio, las mujeres en otro. Y bueno, decir que, por ejemplo, yo con David y con Laura, yo perdí el contacto visual con ellos en el propio barco, ya que fui apartado y sentado pues en otro sitio, con las manos esposadas en mi espalda, y yo no los volví a ver a ninguno de los dos hasta que no me subí en el aeropuerto de Ben Gurión al avión que me llevaría hasta Estambul, ¿no? Estuve prácticamente casi 3 días sin ningún tipo de contacto con ellos.
¿Y qué explicación te dieron, o si es que te dieron alguna explicación? Claro,
no, pues mira, no hubo ninguna explicación. De hecho, me interrogaron en la cárcel de Beersheba personas vestidas de civil, que en ningún momento se identificaron. Pregunté si alguno de ellos era abogado, me dijeron que no había abogado. Y bueno, después de una hora de interrogatorio, preguntas completamente absurdas y sin sentido, pedí yo poder hacerles una pregunta, no sé si me dejaban hacer una pregunta, y bueno, me dijeron que sí, que y tal. Y les pregunté, bueno, que realmente, que si era necesario, ¿no? Que si realmente era necesario el haber efectuado esta masacre, ¿no? Y bueno, pues se disculparon que había habido muchos errores y tal, pero bueno, fue la única explicación, ¿no? O sea, que yo pude recibir.
De hecho, ahora a la larga, el propio gobierno del Estado de Israel ha reconocido algunos errores, pero con eso no arreglan nada, porque no se va a hacer una investigación seria ni se van a depurar responsabilidades, yo pienso, ¿no?
Bueno, no lo tengo yo tan claro. Hoy justo hemos estado con el embajador de Turquía, que nos ha recibido, o sea, le habíamos pedido una reunión para agradecerle el comportamiento que tuvieron con nosotros. Les hemos llevado 2 libros de los que llevamos en los barcos para los niños de Gaza, para que vieran el material que nosotros llevamos en los barcos. Y bueno, pues él nos ha explicado cómo sucedieron los hechos desde la perspectiva del gobierno turco, ¿no? ¿Qué hicieron ellos para liberarnos, ¿no? Y bueno, hay conversaciones entre Turquía e Israel, y bueno, Turquía ya ha dejado bien claro, y además lo ha hecho público pues en todos los estamentos, que lo primero que tiene que hacer Israel es pedir perdón. Lo siguiente, compensar a las víctimas, a los 700 pasajeros que vemos en esos barcos. Lo siguiente, devolver los barcos a sus propietarios legítimos. Y como último punto para restablecer algún tipo de comunicación o de conversaciones sería levantar el embargo total a la Franja de Gaza, ¿no? Y también han pedido una investigación independiente que dependa de Naciones Unidas, ¿no? Una vez que se aceptasen estos puntos, se podrían restablecer las conversaciones. Y, bueno, por eso te digo que yo no tengo tan claro de que no vaya a existir esa investigación, ¿no? Porque, bueno, o sea, si nos paramos a pensar, Israel necesita de Turquía, pero Turquía no tiene ninguna necesidad de Israel para poder sobrevivir, ¿no?
Es que es curioso, ¿no?, que la propia ONU, Estados Unidos, a nivel internacional, yo creo que la mayor parte de los gobiernos han condenado la acción, pero no así al Estado de Israel. Es una situación súper absurda, ¿no?
Sí, bueno, y, o sea, digamos que eso, esta acción, la de la Flotilla de la Libertad, ha obligado a retratarse a toda la comunidad internacional. Y cualquiera que sepa leer entre líneas se ha dado cuenta que toda la comunidad internacional, de alguna manera, es prosionista, ¿no? Hablo de los gobiernos, que no de los pueblos ni de las sociedades, porque ciertamente se ha condenado los actos, pero se habla de desproporción en el uso de la fuerza. Cuando yo escucho hablar de desproporción en el uso de la fuerza, o sea, yo me planteo si, por ejemplo, el presidente Sarkozy o la señora Merkel, que han hecho estas declaraciones y no hablan en ese sentido, si ellos hubiesen estado de acuerdo en usar algún tipo de fuerza contra una flotilla internacional en aguas internacionales, porque ellos hablan de desproporción. Y, o sea, no sé, o sea, digamos que de alguna manera, todos estos gobiernos y estos líderes mundiales están siendo cómplices de todo aquello que Israel está cometiendo, ¿no? Porque condenar a Israel, que es lo que cualquier gobierno con dignidad que tuviera nacionales en esta flotilla humanitaria, pues es lo que hubiera hecho, que es lo que hizo el gobierno turco, condenar a Israel, hubiese conllevado una implementación de sanciones. El gobierno turco, que tiene lucrativos negocios con Israel, los ha congelado absolutamente todos. La Unión Europea sigue siendo el primer socio preferencial de Israel. Y, bueno, o sea, nosotros estamos bastante decepcionados, indignados, ¿no? Porque a nosotros nos amparaba la ley. Nosotros estábamos dentro de la ley. No hemos cometido ninguna ilegalidad. Y, bueno, pues que nuestros gobiernos hayan actuado como han actuado y que hayan intentado desprestigiar a los activistas e intentar que no hablásemos y que nadie nos escuche, pues dice muy poco en favor de estos gobiernos, ¿no?, que pretenden ser defensores de derechos humanos, de una gran alianza de civilizaciones. Y bueno, pues estamos tristes, pero por el otro lado estamos alegres de ver que la sociedad por primera vez se ha puesto al frente de la resolución de los conflictos en el mundo y ha obligado a los gobiernos a tener que retratarse y tendrán que rendir cuentas los gobiernos ante sus ciudadanos.
Bueno, queremos recordar que esta entrevista se está haciendo ahora mismo en directo, que si, por ejemplo, queréis hablar con Manuel o hacerle alguna pregunta, podéis hacerlo en el 91-693-3892, hasta que dure la entrevista, claro. Bueno, Manuel, habéis hecho una labor inmensa entre escolares, entre la ciudadanía, y me refiero al Festival Interpueblos, al concurso de relatos y ahora también de pinturas, a vuestras cenas solidarias, a vídeos como el de Testigos de su Historia y un montón de panfletos y acciones más. ¿Qué repercusión crees que han tenido todas estas acciones aquí y allá, y antes y después de lo que ha sido el ataque a la flotilla?
Pues miran, yo creo que nuestra participación en esta flotilla viene avalada por todo el trabajo que venimos haciendo estos años, tanto en los centros de enseñanza, como a pie de calle a través del Festival Interpueblos, como a través de las campañas que estamos desarrollando en Cataluña ahora también, que hemos abierto nueva delegación allí.
Cultura y Pau, ¿no?
Exactamente, Cultura y Pau. Y, bueno, digamos que todo este trabajo previo ha sido el aval para haber sido aceptados entre más de 60 o 70 personas de nacionalidad española que querían haber participado en estos barcos. Los únicos que hemos podido participar hemos sido Laura Arau y yo, que han sido los únicos que aceptaron. Y, bueno, pues digamos que el aval ha sido todo este trabajo. Nuestra participación en la Flotilla de la Libertad, desde luego, ha sido un salto cualitativo dentro de nuestra organización, porque, bueno, ha significado entrar en contacto con una serie de activistas que trabajan en el ámbito internacional. Ha sido, bueno, o sea, no es la primera vez que participamos de este tipo de actividades, porque hay que recordar que nuestra organización ya estuvieron en Irak de brigadistas poco antes de la guerra. Estuvieron en Yugoslavia también poco antes de los bombardeos de la OTAN. Digamos que hemos mantenido siempre ese vínculo del trabajo local y en nuestro entorno más cercano con la perspectiva del trabajo internacional, porque sabemos de la importancia de establecer estas redes, estos vínculos. Y bueno, pues aquí está Yuli, que nos conocimos en Turquía. Ella viene de Bélgica, y bueno, pues tuvimos la oportunidad de conocernos bien en Turquía, tanto en Antalya como en Estambul, y de hablar entre nosotros de futuras colaboraciones. De hecho, bueno, hay una campaña que, bueno, visto que esta acción no ha tenido las consecuencias inmediatas que nosotros buscábamos, que era el fin del embargo, nosotros ya estamos trabajando en otras futuras campañas que queremos que sean a nivel nacional, por un lado, pero también a través de redes internacionales, ¿no? Y bueno, pues la acción más fuerte que queremos desarrollar es en el año que viene, entre mayo y junio, sacar dos barcos con bandera española, junto con otros barcos que puedan venir de Europa, y bueno, pues tal vez nuestros barcos sean compartidos, como así hablamos en Turquía, entre los compañeros y las compañeras belgas con nosotros, y sacar esos barcos conjuntamente. ¿No, Yuli?
Porque sí. Yuli, ¿tú en qué organización participas? ¿Cómo entraste en contacto con todo este rollo?
Sí, voy a hablar en inglés. ¿Sí?
Vale, no te preocupes.
Yo soy artist. Uh-huh. Yo soy artist. I'm an artist and I was an individual initiative, so I met all the people there. So it was a kind of great international meeting, and after this attack everybody came back in this country and mobilized the civil society now, and the things are moving a lot.
Oh, okay, so then you are doing it on your own, but now together with a lot of people.
So, of course, I met lots of organizations in Belgium, and everybody are working together or trying to work together at the moment. And so I think and I hope when the two Spanish boats will leave, we should spend a European boat, for example, and to make the Belgium and the Spanish together, or people from Ireland to uh-huh. connect people.
And what can you say about the youngsters in Belgium? Are they
about
the young people in Belgium? Are they thinking about the problems in Gaza, in Palestine?
The reaction was really big in Belgium. It was 1 week before the election, so it was quite difficult to mobilize the press, but the people were really hungry in the street. Muslim people, but Belgian people. It was very beautiful to see all the people from everywhere acting for the same thing, the respect of the human right and the international right. Everybody felt concerned about this attack.
Mm-hmm. And how, what about the Jewish population? Because, for example, I've been to Antwerp and I know that there's a big amount of people there. And what do they think about this? Because they have also suffered a lot in the Second World War.
Yeah, I called the Jewish organization in Brussels, but they was a lot careful about to take a position about the flotilla. Mm-hmm. Because they told me it was about Hamas a bit, and so. But I cannot talk about everybody. But
yeah,
this organization in Belgium, it was about that. And but I know at the moment there is in Germany a Jewish boat who will leave soon.
There are Jews against Zionism that they are into the European network of Jews against Zionism. They are looking for Jewish people just to join that boat. Suddenly. What are you doing talking English?
Bueno, luego lo traducimos, no te preocupes.
Ok. Bueno, a ver, o sea, cambio el castellano otra vez, que se me ha ido. hay un barco en Alemania que pretende salir desde Alemania de judíos antisionistas, que de hecho están buscando judíos para embarcarse en ese barco para romper el cerco a Gaza. Estuve hace dos semanas dando una conferencia en Santiago de Compostela y pude tomar contacto con judíos antisionistas que están en España, que vinieron a la conferencia, luego nos quedamos hablando y tal, y están dispuestos a embarcarse, no son ciudadanos españoles que participarán en esa nueva en ese nuevo barco. Pero bueno, o sea, de hecho, creo que ese barco participará también de una gran flotilla, que sería la Flotilla de la Libertad 2, uh-huh. que saldrá a mediados del mes de octubre y en la cual formarán parte 15 barcos. La mayoría de ellos irían con banderas europeas y bueno, pues es algo para estar atentos y seguirlo de cerca, ¿no? Porque yo todavía no tengo un análisis claro de cómo creo que podrá reaccionar Israel, pero yo creo que no se atreverán de nuevo a actuar de esa misma manera.
De hecho, en vuestro barco, en el Mavi Marmara, creo recordar que había también una diputada de Israel, ¿verdad?
Sí, la diputada Hanin Zoabi.
Y que tenéis un montón de apoyo en Israel, que es que no es tampoco decir que todos los judíos, igual que tampoco podemos decir que todos los árabes son de una manera o de otra.
Sí, o sea, de hecho el día 31 cuando fuimos atacados, o sea, yo esto lo sé porque ahora he ido viendo las hemerotecas, o sea, sí. Cuando llegamos aquí, pues a ver qué pasó en esos días, ¿no? Y de hecho cuando fuimos atacados salieron cerca de 30.000 personas a la calle en Tel Aviv en contra del ataque a la Flotilla de la Libertad. Y bueno, pues hay que decir que en Israel hay un movimiento muy fuerte de gente que está luchando por la democratización del Estado de Israel, por la convivencia entre los palestinos y los judíos y sobre todo por el respeto a los derechos humanos de la población palestina, ¿no? Hay que decir que en Israel la mayoría de la gente tiene una calidad de vida muy buena. El tener esa calidad de vida y el poder vivir pues como ellos viven hace que no le presten mucha atención a lo que pasa al otro lado de sus fronteras, pero de vez en cuando pues suceden cosas de estas que hacen que mucha gente despierte en Israel, ¿no? Y que se replantee la vida que llevan y bueno, y si es legítimo vivir como ellos viven, oprimiendo al vecino que tienen al lado, ¿no?
Claro, de hecho vosotros nos estáis abriendo también a nosotros los ojos. Tú decías que el hecho de que fuerais europeos algunas de las víctimas nos iba a hacer también a nosotros también sentirlo más de cerca. Y bueno, pues yo creo que sí que ha sido verdad, ¿no? El hecho de, por ejemplo, yo te conocía a ti y saber que podías estar en peligro, joder, a mí me llegaba. ¿Qué quieres que te diga, Manu?
Sí, bueno, a ver, o sea, hay una cosa muy clara, que es que una víctima europea es equiparable a 1.000 víctimas palestinas, ¿no? O sea, podría ser una proporción, ¿no? Y está claro que, bueno, si nosotros no hubiésemos ido en esos barcos, aquí los medios de comunicación no hubiesen hablado de la Flotilla de la Libertad tanto como lo han hecho, ¿no? Que se haya hablado tanto de eso y se haya hablado de la situación de Gaza y que haya estado en los medios de comunicación durante 7 días seguidos a todas horas, ha hecho que millones de personas en este país, pues hoy en día sepan que en Gaza hay un embargo, hay una crisis humanitaria de unas dimensiones escandalosas y que toda la comunidad internacional es responsable de eso que está pasando ahí y que sería muy fácil solventar esa situación si Europa congelase sus relaciones con Israel hasta que este Estado decidiese participar como el resto de cualquier otro país dentro del marco de la legislación internacional al cual estamos todos sujetos. Pero como no se actúa de esa manera, todo el mundo está viendo claramente pues que estamos consintiendo lo que pasa, ¿no? Y mira, pues han muerto 9 compañeros turcos, hay más de 50 heridos y bueno, pues no tenía que haber muerto nadie, no tenía que haber sucedido nunca nada como lo que ha pasado, pero han sido más efectivos la muerte de estos compañeros que pasarán a la historia. De hecho, donde vamos nosotros dando conferencias, nunca los olvidamos y siempre decimos quiénes son, cómo fueron asesinados y bueno, pues que son nuestros hermanos, ¿no? Y el que hayan muerto estos compañeros han sido, bueno, pues por decirlo de alguna manera, sin pretender ser frívolo, ha sido más efectiva la muerte de estos compañeros que la de 1.400 palestinos de hace un año y medio, ¿no?
Eso es.
Es una desgracia, pero es una realidad.
Pena, pero es así. Es que es así. Y bueno, vosotros decíais antes también, es que esto no es una guerra de religión. Se lo he escuchado a tu padre decir estos días en los medios. Y es que es verdad, no es una guerra de religión. Esto no es que porque tú creas esto o yo crea lo otro. Aquí hay algo más detrás que no nos quieren hacer ver, ¿verdad? Los medios de comunicación, en muchos sentidos, nos empiezan a poner velos, ¿no? Para taparnos. Mira, y no dejarnos ver lo que hay realmente.
Mira, la verdad es que esta experiencia, para la gente que hemos participado de ella y que la hemos sufrido, para nosotros ha sido un máster, ¿no? Porque nos ha permitido entender cosas que antes, o sea, no comprendíamos, o sea, nos costaba ver, ¿no? O sea, pues hay que decir que no somos grandes expertos sobre la política, pues en esa zona del mundo, ¿no? O sea, no somos geoestrategas, no jugamos a este tipo de juegos, ¿no? O sea, nuestras motivaciones siempre han sido solidarias, han sido humanitarias, han sido basadas en la justicia y ante un sufrimiento ajeno nos indignamos y buscamos de qué manera podemos apoyar y tal, ¿no? Pero lo que nosotros estamos descubriendo, bueno, hoy por ejemplo, pues hemos visto en un vídeo que, bueno, pues que nos han pasado todas las noticias que han salido en televisión, pues de la flotilla, quién ha condenado qué, quién ha dicho qué y tal. Y claro, pues, tú ves, ¿no? O sea, cuando se ha dicho lo que se ha dicho y que no ha habido ningún tipo de, pues de sanción, ni absolutamente nadie de Israel, y lleva 62 años que cada X tiempo comete, pues una barbaridad y a cual más grande, y no pasa nada. A mí me hace ver, pues bueno, que ya no solo la comunidad internacional es cómplice de lo que pasa, sino que Israel es fruto de la comunidad internacional, fue un invento europeo, es el gendarme en la zona y defiende los intereses geoestratégicos, económicos y geopolíticos en la región. Y claro, es una mala persona. Pero es de los nuestros.
Tiene pasta,
pero es de los nuestros.
Con él, vamos.
No, pero es que, al fin y al cabo, es que no son ellos, es que somos nosotros. Y ellos son los que nos representan en la zona, ¿no? Uh-huh. Y claro, a mí, o sea, el darme cuenta de esas cosas y el ver que se antepone cualquier pretensión económica o geopolítica o tal a los valores humanos, o sea, a mí, o sea, eso me hace un daño. No es el mundo en el que yo quiero vivir. Y yo creo que nosotros fuimos atacados en el Mar y Mármara porque representábamos esa sociedad en la que a muchos nos gustaría vivir, donde había gente de confesión musulmana que rezaba sus horas de rezo, había judíos dentro de ese barco que ellos tenían también sus prácticas, había católicos, estaba el arzobispo Malaquita de Jerusalén, el señor Hilario Capucci, que rezaba a sus horas, había comunistas. Bueno, había gente que tenía únicamente motivaciones humanitarias, que no practicaba ningún tipo de confesión, y convivíamos, coexistíamos. Y eso es tremendamente peligroso para los gobiernos y los estados que necesitan vivir del odio para poder mantenerse. Es tremendamente peligroso, y creo que fuimos atacados por lo que representábamos.
Fíjate, esto me hace pensar en una. Tengo un par de audios que quiero que escuches, ¿vale? El primero es pues un audio que rescatábamos de cuando estuvisteis en Leganés en la celebración del Día del Refugiado, que estuvisteis, bueno, pues un montón de personas hablando sobre a la ciudadanía sobre la situación de los refugiados en diferentes países. De hecho, bueno, pues también hicisteis entrega de los premios, de los relatos y los dibujos a algunos de nuestros alumnos. Y bueno, pues estaba, por ejemplo, Teresa Aranguren, que estuvo hablando sobre el conflicto palestino, y esto me recuerda un poco a lo que te quería poner, porque ella habla de un poco esos comienzos. Vamos a escucharlo, ¿vale?
Un dato que sí, importante tenerlo en cuenta. La primera resolución de Naciones Unidas, la segunda, mejor dicho, con respecto al tema de Palestina, es la 194, que se dictó en el año 49, en la que se reconoce el derecho de todos los refugiados palestinos de volver a sus hogares y, no, sino, y ser indemnizados por las potencias israelíes. Esta resolución se basó en el informe que realizó en los años, en los meses del verano del 48, el enviado de Naciones Unidas, el mediador de Naciones Unidas, que era un sueco, el conde Bernadotte. Este hombre, que de primeras, digamos, participaba del pensamiento sionista, que tenía, evidentemente, como europeo conmocionado por el horror del nazismo, un sentimiento de solidaridad y de acercamiento a la cuestión judía, cuando comprobó sobre el terreno lo que había ocurrido en Palestina entre los meses de diciembre del 47 y más o menos junio del 48, es decir, cuando se hace la operación de expulsión, hizo un informe exhaustivo, riguroso, en el que se detalla todas las operaciones militares de destrucción de aldeas, destrucción de propiedades, y en base a ese informe se hace la resolución 194. Bien, cuando el conde Bernadotte presentó su informe ante Naciones Unidas, que fue en septiembre del 49, al día siguiente fue asesinado en una calle de Jerusalén por dos pistoleros de uno de los movimientos armados sionistas, el Irgun Zvi Leumi, al que pertenecían dos de futuros primeros ministros israelíes, Isaac Shamir y Menachem Begin. Datos que generalmente pocas veces se recuerdan, pero que están ahí documentados. Toda la historia posterior, desde ese momento dramático de la expulsión de sus tierras, de sus hogares, y que afectó a todos, a ricos y a pobres, a hombres de, a campesinos y a comerciantes de ciudad, a hombres de negocios y a poetas, a todos. Eso es una peculiaridad de la condición palestina.
Bueno, pues aquí escuchábamos a Teresa Aranguren, que contaba un poco pues que cómo ya desde el principio había unos intereses por detrás de los cuales no realmente no se estaba hablando. Y cómo, a pesar de que la ONU intentaba condenar, bueno, pues esas condenas realmente no servían para nada y no se escuchaban, porque es curioso que la ONU crea a Israel, pero luego Israel nunca hace caso a la ONU. Una cosa
así
muy
es.
Extraña, ¿verdad?
Así es.
Bueno, a ver, esto fue en Leganés, como decía, pero habéis estado en Turquía, esta mañana con el embajador turco, además. En la Semana Negra de Gijón, en Pamplona, en Santiago, y bueno, y en un montón más de sitios que seguro que me voy dejando. ¿De dónde sacas tanto tiempo, Manuel? Porque de verdad que hace falta tiempo, para viajar tanto.
Pues mira, pues restándonoslo de cualquier cosa banal que cualquiera de nosotros podamos tener en nuestra vida. Si antes éramos solidarios a tiempo parcial y teníamos unas motivaciones para, bueno, pues para trabajar este tipo de temas y tal, ahora digamos que nos hemos hecho solidarios de tiempo completo, uh-huh. Porque además creemos que la ciudadanía tiene que saber que ya no solo qué es lo que vivimos nosotros, sino las motivaciones y la evaluación de las consecuencias que ha tenido el ataque de la flotilla. Y bueno, pues en vez de dedicarnos a pasar las tardes en blanco o a ver la televisión, pues ¿dónde podemos ir? Claro, estamos recibiendo muchas propuestas de ir a muchos sitios y no podemos ir a todos, porque es imposible. O sea, pero bueno, las que creemos que son más provechosas, pues son las que intentamos asistir, ¿no?
¿Y ahora qué vais a hacer para denunciar lo que ha pasado? Aparte de contarlo, claro, porque he leído que ibais a presentar una querella en los tribunales españoles, pero que el gobierno español que ni os ha llamado.
No, mira, y además es algo significativo, porque estuvimos hace 3 días, estuvimos en Turquía, y fue llegar a Turquía, se enteró el gobierno turco que estábamos en su territorio, y lo primero que hizo fue ponerse en contacto con nosotros para que fuéramos a declarar a la fiscalía, para tomarnos declaración como testigos. Uh-huh. Todo lo contrario de lo que ha pasado en este país. En este país no nos ha llamado nadie, la Audiencia Nacional, no hay ningún juez que haya cogido el caso y haya dicho hay víctimas españolas, nuestra legislación tiene potestad para investigar y voy a ponerlo en marcha, ¿no? Aquí nadie está haciendo nada, nadie nos ha llamado para tomarnos declaración y bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es en esta misma semana presentaremos una querella criminal contra 7 miembros del gobierno de Israel por crímenes de lesa humanidad, por asesinato, por robo, por piratería y bueno, pues creo que mañana tenemos una reunión con nuestros abogados que nos pondrán al día pues, de cómo se va a hacer y tal para hacer para introducir esta querella, ¿no? Y saber exactamente cuáles son los puntos para darlo a todos los medios de comunicación que lo sepan, ¿no?
Bueno, te voy a poner otra cosa, ¿vale? En el Ayuntamiento de Leganés, sabes que se presentó una moción para condenar el ataque a la flotilla que, bueno, que todos los grupos políticos apoyaron, menos el grupo de este señor.
Le pierde usted la lengua, pero, hombre, con los años que lleva usted ya en política, tendría que haber aprendido a sujetarla. Tendría que haber aprendido a sujetarla. Mire, le voy a poner unos breves segundos de las declaraciones que hizo usted. Fíjese usted lo que soltó. Para que lo digan todos los vecinos.
Quizá los vecinos no lo sepan, ¿no? Pero en 2006, a raíz de unas elecciones legislativas donde se renovaba parte de la Cámara de la Autoridad Nacional Palestina, los señores de Hamas dijeron, como hemos ganado unas elecciones legislativas, ahora ya vamos a mandar nosotros. Y se alzaron en rebeldía contra la autoridad del presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y lo que quiere Israel es evitar que en los envíos de ayuda humanitaria se camuflen cohetes y se camuflen armas y se camuflen bombas para después explotar en restaurantes donde comen ciudadanos y niños y mujeres inocentes. Esa es la única razón. Entonces vamos a ver, en esa flotilla iban 5 barcos. Perdón, iban 6 barcos. Oiga, los otros 5 se dirigieron al puerto de Ashdod. Y este solo dice, no nos da la gana someternos a la inspección del Estado de Israel. Que pueden tener razón incluso hasta en ese punto, ¿no? Pero oiga, es que se pusieron a apalear a los soldados que envió Israel, que no llevaban armas. Sí, sí, habrá alguien que se ría, pero resulta que uno de los soldados israelíes ha acabado con las manos amputadas. Eso a lo mejor no lo sabe nadie, pero eso es la realidad.
Es usted, ¿verdad? Sí, es usted. Es usted.
Bueno, ¿qué te parece lo que dice este señor, Manuel?
Pues mira, me estaba echando las manos a la cabeza porque no había escuchado las declaraciones completas.
Bueno, esto es un trocito, ¿eh? Hay muchas más cosas, muchas más lindezas, pero bueno, te he puesto pues una parte en la que se ve un poco por dónde va, porque parece que estaba allí con vosotros en el barco viendo lo que sucedía y con todo lujo de detalles, ¿no?
Bueno, pues ya este señor, o sea, le reto a que delante mía tengamos una conversación en un medio de comunicación y que me diga su versión y que él escuche la mía.
Esto era pleno, por cierto, de aquí de Leganés. Uh-huh. Esto es
pues sí, pues,
una persona que representa a la ciudadanía.
Bueno, pero este señor no debe de saber de que fuimos atacados en aguas internacionales por comandos de élite de Israel que abrieron fuego indiscriminadamente con quien se encontraban a su paso. O sea, el volumen de heridos por armas de fuego no es casualidad. Si había 70 personas en la cubierta, casi 60 fueron heridos de bala. Entre ellos un periodista que fue disparado entre ceja y ceja a una distancia inferior a un metro, que era el jefe de la sala de prensa en donde nosotros trabajábamos. Eso que dice este señor de que los soldados de Israel no iban con armas, pues o no ha visto nuestras imágenes que nosotros hemos sacado clandestinamente del barco, porque nos robaron los soldados todo nuestro material, aun yendo acreditados de periodistas, o no ha visto nuestras imágenes, o ha hecho caso omiso de ellas. Y eso de que hay un soldado que le amputaron las manos, bueno, como hablar es gratuito, pueden decir todas las barbaridades que les dé la gana. O sea, la historia, ahí tiene que estar la ciudadanía para saber distinguir quién les está vendiendo una moto y quién está hablando de cosas reales y documentadas. Y bueno, por lo que este señor me dice, o sea, a mí me da vergüenza ajena que pueda ser representante político de un partido aquí en el municipio donde tenemos nosotros nuestra asociación.
Y probablemente,
si es capaz de mentir para esto, cuando hay, es algo tan evidente. O sea, mira, es más, recuerdo un titular del Mundo que perfectamente podría ser útil para este mismo señor. El titular decía, con una foto del embajador de Israel enseñando nuestras armas de destrucción masiva, que eran por los cuchillos que pudieron encontrar en la cocina. Pues un barco donde 500 pasajeros, pues cualquier cocina pues va con material para cocinar. Y el titular decía, con un embajador como este, Israel no necesita enemigos. Pues ¿a qué podríamos decir? El Partido Popular, con un portavoz como este, o sea, le allana el camino a cualquier otro partido. Porque, vamos, es algo tan sumamente ridículo, vamos, que no merece más comentario.
Bueno, Manuel, yo no sé si hay algo que queráis contar que todavía no hayamos dicho. Vamos a preguntarle a Julie cómo es, por ejemplo, esta situación. Julie, how did the mass media tell this in Belgium? Were they against or were
no,
they for?
I know Manuel is not really happy about the media in Spain, mm-hmm. but it was it's better in Spain than in Belgium.
Ah, yeah?
Oh my God. No, it was impossible to know in Belgium what happened in Israel about the civil society, people, what people did. No news about it, and the press were talking about the flotilla like, how do you say that, fait divers?
Comment?
Fait divers. You know, when a doc is, no political point of view, mm-hmm. you know, just a story. And it's an example, but 3 days ago, I was really angry because television in Belgium, the big one, we're talking about the nine dead from the Mavi Marmara, and they tell the Islamist activists. So I call them, and I suppose in 3 months they are terrorists. So this is the reality in Belgium. I went to the European Parliament. We did a press conference. I was talking about why I decided not to go because, yes, of course, I was afraid, but because the political was not stand. Israel was clear for 2 weeks that they're going to attack, that they're going to be violent, use violence military. And no reaction from the politic and from the media. So I tell them in the European Parliament it was because of that. And when you go to, on the website of the European Parliament, there's nothing about all the declaration. So, well, this is where we are in Belgium at the moment.
Yeah, but it's in all Europe, I think, because yeah, here we were trying to contact the Spanish media to come with us into the SIPs, and all of them refused, and the most of them didn't answer, okay? And it's like we were trying to get some information, a preventive information. No one wanted to talk about it, but it was a real new 700 people from 50 different countries, 10 tons of humanitarian aid, okay? That's just a new by itself. And till we didn't have blood, no one realized of it. Okay. After the blood, all the media, all the Spanish media came out, okay? But they need to have blood.
Yeah, before that, I think that only the community and the free media, we were the only ones saying this. Boy, that's really hard, eh? You are the Islamist terrorist for the media.
yeah. Sí, pero... Bueno, o sea, se han dicho tantas barbaridades de nosotros que menos mal que la gente que nos conoce de verdad y tal, o sea, saben que no tenemos... O sea, no creo que solamente la gente que nos conoce, yo creo que todo el mundo es consciente que nuestra organización no tiene nada que ver con islámicos, o sea, pues además somos una organización laica y, bueno... Pues menos mal que mucha gente que nos conoce que no, ya no solo no ha dado credibilidad, sino nos ha ayudado a desmentir esto.
Yes, but we don't need any more the big media. Things are changing a lot.
Yeah. We are the media.
We are the media, yeah. And we've got the web, and we've got the social networks, and everybody's reading this thing. It's changed a lot. Mm-hmm. This thing, it's quite new.
I think that the ICTs, the information and communication technologies, are giving us a new opportunity to develop our own information, and that's really necessary nowadays. Okay, bueno, vamos a acabar si queréis, ¿vale? Thank you for coming, gracias por venir, y bueno, que ya sabéis que la emisora comunitaria de Leganés que os abre los micrófonos siempre que queráis. Uh-huh. Cualquier noticia, cualquier cosa que podáis contarnos la podéis enviar, nosotros lo vamos a sacar, ¿vale? Y nada, animaros si queréis a hacer algún espacio. Yo, por ejemplo, en este programa os puedo hacer una crónica de 5 minutos todos los lunes cuando yo lo haga.
Pues mirad, yo acepto esa propuesta y desde los campos de refugiados ya enviaremos alguna crónica y tal desde allí.
Muy bien. Una cosa que se me olvida, porque habrá mucha gente que nos esté escuchando, o eso espero, y que a lo mejor quieren echar una mano. ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues mira, por ejemplo, se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web. Hay un apartadito en la página web donde la gente se puede suscribir a nuestra lista de correos e interactuar con nosotros, que es culturaypaz.org. Y a partir del mes de septiembre estará activa y llena de información la página web rumboagaza.org, que pretende ser una gran campaña que dará cobertura a otras más pequeñas, con el objetivo de llevar el próximo año, la primavera-verano del próximo año, dos barcos desde nuestro país hasta la Franja de Gaza, que se sumarán a otros barcos, pero esa será la página web española de esta campaña.
Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que mucha gente os visite, que tengáis mucha ayuda y que haya repercusión. Y bueno, que no solo se interesen por vosotros cuando estéis en peligro, sino siempre, porque de verdad que estáis haciendo una labor cojonuda, ¿eh? Estáis abriendo los ojos a muchísima gente que no sabía nada sobre lo que realmente está pasando.
Pues muchas gracias por vuestro apoyo y ya sabéis, siempre que nos llaméis, aquí estamos también con vosotros.
Muy bien, pues venga, hasta la próxima.
Okay, sí.
Dice que Holocausto se esconde en un nuevo país. Palestino muere por bombarde Israel. Dice fuerte el pibe, de gracias a que existís. De prensa cazador, así os convertís. Palestino lanza en casa, vosotros asaltáis. Seis misiles de cultura armada, la destrozáis. No mueren en la acera, ni os inundáis. Sangría como la vuestra, gritaré, nunca vais. La calle está vendida, está vía, olor a sangre. La familia en el suelo, en torno a una lumbre. Por desesperación, miedo y por el hambre. La muerte es un misil en el grabado el nombre. Mientras Europa balbucea contra el aire en una cumbre. El día será tarde, la ciudad se pudre. La tele frente al televisor, venga hombre. O es que con tanta tele su mentalidad es pobre. Los palestinos, de las manos piedras, solo luchan con contra un tanque que invade sus tierras. Bloqueaba sus casas, conviviendo entre miserias. Y los israelíes siguen jugando a ser las víctimas. Cuando con metralletas están custodiando un muro, se acercan menos de 100 metros que no más futuro. Y ahora sin cazando el fino,
eso seguro. Eso seguro, man.
Pero como mata al niño, yo creo con facilidad. Su ética y moral, hay en la precariedad. Es el odio de este mundo y su maldad. Estoy harto de menos con esa puta frialdad. La sangre de otro niño ha sido derramada. Y estás orgulloso, esa plena carcajada. Cuando es una casa o una barriada, que la vida de los niños para siempre esté marcada. Será meter al cerdo que organizó el evento. Que su cuerpo vea, mira que no me lo invento. Matas al niño y hombre sin apenas algún. Cena matando el grupo, otro regimiento. Sentado en tu sillón y estás tan contento. No lo quieres escuchar, de la gente su lamento. Intento entender tu planteamiento. Campo de concentración en forma de ciudad de invento. Todos tus escondes en un nuevo país. Palestinos mueren por bombas de israelí. Después del Fidel, gracias a que existís. De presa cazador, así os convertís. Palestinos lanzan casa, vosotros asaltáis. En misiones a cultura hermana, la destrozáis. Y os mueren en la acera, y os inundáis. Sabías como la vuestra rifaré.
Nunca más.
Escane inunda toda la calzada. Soy el llanto de una mujer embarazada. Recuerdo de situación, una vida pasada. Llora porque a su hijo no le quedará nada. Seré en israelí de esta masacre desgranada. Predicadores de cielo sin la mano levantada. Tranquilan igual que los nazis en época pasada. En época pasada. ¡Yo! ¡Esto es fantástico! ¡Vaya para toda esa mala gente que hay en el mundo, hotel! ¡Yo!
Si nos quieres escribir, ya sabes nuestro paradero, eco@ecoleganes.org o www.ecoleganes.org.
No estamos en una crisis económica. ¿Tenemos alguna dificultad?
Tú decir que si te votan.
Vamos a crear 2 millones de empleos en la próxima legislatura.
Tú convencer mucha gente. Tú ganar gran elección. Ahora tú mandar nación. Ahora tú ser presidente.
Podemos estar tranquilos. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos. De apoyo social, familiar, en el empleo, en la protección por desempleo.
Hemos previsto que la próxima legislatura la economía española tendrá una tasa de crecimiento medio del 3%. Dado que las previsiones del gobierno siempre se han quedado por debajo, no descarto que sea algo superior.
Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente.
Hay que acelerar la reducción del déficit. Esto implica serios recortes adicionales en ámbitos ya objeto de reducción y en otros nuevos, cuya incidencia social es evidente. Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos.
Mientras haya una mayoría socialista,
en primer lugar a la sociedad española, a los ciudadanos, también a las administraciones públicas, un esfuerzo nacional, colectivo.
En el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo.
Por todo ello, el Gobierno ha decidido
que no aspiren y que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los derechos de los trabajadores. Bajo ningún concepto, no va a pasar.
Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011.
Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tu.
Yo voy a dedicar los recursos a apoyar a los ciudadanos, a los trabajadores, a los que pierden el empleo, a los pensionistas.
Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones.
Por mal y tú, por mal y tú.
Pero no, que no me pidan dinero para salvar empresas de aquellos que han tenido grandes beneficios.
Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente.
Pero la tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. Muchas gracias. Pero la tierra no pertenece a nadie.
Cuatro, Nacho, cuatro.
Bien, pues después de esta interesante entrevista a Manuel Tapial y a Juli, vamos a comenzar con nuestro repaso a las noticias.
Cuatro, Nacho, cuatro.
El sindicato anarcosindicalista CNT, Confederación Nacional del Trabajo, se manifestó el pasado sábado 3 de julio por las calles de Madrid. La manifestación tenía por objetivo protestar contra la reforma laboral y los recortes que el gobierno está llevando a cabo, además de pedir que se repartan el trabajo y la riqueza. La CNT considera que se está realizando un profundo recorte de derechos a los y las trabajadoras, que se resume en la facilitación del despido colectivo, la anulación de los despidos por defecto de forma en causas objetivas, la reducción o suspensión temporal del tiempo de trabajo por parte de las empresas, el abaratamiento del despido y el chantaje a los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. Asimismo, se expresó el apoyo a la huelga y a las movilizaciones que en estos días han estado llevando a cabo los y las trabajadoras del Metro de Madrid. La manifestación, que congregó a sindicalistas de todo el Estado español, comenzó en Atocha a las 12 del mediodía, se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes y terminó en Sol, donde dos personas del sindicato se dirigieron a la ciudad de Madrid.
Es esa la responsabilidad de la que nos están hablando cuando toman medidas de política económica, hay que decirlo al final. El capitalismo está gestionado, en principio y en fin, por delincuentes económicos, por una delincuencia organizada para robar a los trabajadores.
Bueno, además, como escuchamos, el día 29 de septiembre los sindicatos mayoritarios, y yo creo que la mayor parte de los sindicatos, van a hacer una huelga general, como decimos, el 29 de septiembre. Esperemos que todos los sindicatos acudan juntos, que se unan de verdad para luchar juntos contra esta crisis. Bueno, continuamos con más noticias. Contaros, por ejemplo, que recientemente se ha publicado un vídeo que se llama Las radios comunitarias y que es un documental con cierto tono humorístico sobre las radios comunitarias, que hace un breve recorrido por lo que no son este tipo de radios y para acercaros también la labor que realmente desempeñan. Podéis verlo en dailymotion.com y bueno, es un vídeo que yo creo que está bastante bien, y además agradecemos bastante a las personas que los han hecho porque han contado con nosotros, han contado con la emisora comunitaria de Leganés. Hablaros también, por ejemplo, que este 18 de julio ha habido una platada en Madrid que pedía no más acuerdos incumplidos contra el hambre. Cientos de personas golpearon con sus platos de comida en Madrid para recordar que el 18 de julio se cumplen 5.000 días desde que los gobiernos de 185 países se comprometieron a reducir el hambre a la mitad.
Bueno, buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Julia. Bienvenida,
Muchas gracias. Los líderes mundiales se comprometieron a reducir el hambre a la mitad para el 2015. Lejos de reducirse, el número de personas hambrientas ha aumentado en 200 millones de personas, cuatro veces la población española. Hay más de 1.020 millones de personas ven violado el derecho a la alimentación, a pesar de estar reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Cultural. Despertar conciencias a golpe de plato. Ningún tribunal internacional vela porque se cumpla este derecho. Ser impecables y exigentes. Gran apoyo social a la acción.
Ajá. Y es que, como dices tú, estos son algunos de los puntos que se pedían para conmemorar que en Roma, hace ya 5.000 días, se decidió que se iba a luchar contra el hambre y no se está haciendo. Si queréis más información podéis verla en 5.000 días, el 5.000 con números, 5000días.org. Continuamos con más noticias, en este caso hablamos de Leganés, y es que la Escuela de Música Pablo Casals de Leganés puede ser desmantelada según el claustro de profesores de la propia Escuela Municipal Pablo Casals de Leganés.
Los profesores de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals de Leganés han decidido hacer pública su desconformidad con los planes municipales para el futuro de esta escuela a través de un manifiesto. Que la Asociación Músico-Cultural Pablo Casals, fundada en los años 70, lleva desarrollando desde manera eficiente el apoyo docente a la Escuela Municipal de Música desde hace más de 15 años. Algunos de los profesores y profesoras pertenecientes a esta asociación han sido cofundadores de la propia escuela y, por tanto, los responsables en buena parte de la cultura musical de este municipio.
Esta asociación está constituida desde sus orígenes como una asociación sin ánimo de lucro, reinvirtiendo todo lo que se puede conseguir mediante subvenciones en la propia escuela municipal y, por lo tanto, pues en los propios estudiantes. Lo que además se ha demostrado siempre pues de una forma positiva, y además que ha colaborado también el Ayuntamiento de Leganés. Ha habido hasta ahora siempre entendimiento. Pero ahora el claustro de profesores de la Escuela Municipal de Música Pablo Casals pues manifiesta que el pasado 8 de julio han conocido la aprobación en mesa de contratación y posteriormente en junta de gobierno local de un pliego de condiciones para la contratación de otra empresa, y esta vez sí con ánimo de lucro. Es decir, que corre peligro un poco la forma de gestión que ha tenido hasta ahora esta escuela de música, y por supuesto pues el propio profesorado, el claustro de profesores que la integra, pues no está contenta, y a nosotros nos lo hacen saber. Si queréis leer el manifiesto lo tenéis en nuestra página en www.ecoleganes.org. Ahora desde el ayuntamiento nos llega que se ha hecho una nueva escuela infantil en La Fortuna y que bueno, que el alcalde, acompañado por el concejal de infraestructuras y el concejal de educación, además de la presidenta de la Junta Municipal de Distrito, pues que han visitado las instalaciones de esta nueva escuela infantil en La Fortuna.
La escuela ha contado con un presupuesto total de 1.968.000.
Bueno, casi 2 millones de euros.
Sí, no falta poco. Y ha sido construida gracias al ayuntamiento con cargo de plan urbán de la Unión Europea y sin colaboración de la administración regional competente. El centro infantil cuenta con 8 aulas de usos múltiples, cuentacuentos, viñol y una zona de juegos cubierta y con suelo elástico, así como con las dependencias propias de los centros educativos. Además, tiene calefacción de suelo radiante, agua caliente con placas solares, persianas automáticas, riegos programables por goteo y un huerto. El pasado curso, 1.400 niños y niñas se quedaron en Leganés sin plaza pública en escuelas infantiles, con lo que ante la inmovilidad de la comunidad de Madrid competente en la materia, el ayuntamiento trata de paliar esta situación con la construcción de otras 3 nuevas escuelas infantiles con cargo de FEIS.
Ajá. Hablamos también ahora de que que parece que no se va a construir el Centro de Salud de Arroyo Culebro, y mira que llevamos con esto. Dice que el ayuntamiento alarga la cesión del terreno y la comunidad su edificación.
Mientras vecinos y ayuntamiento continúan con sus reivindicaciones para solicitar a la comunidad que cumpla con el municipio dotando a nuevos desarrollos de la infraestructura necesarias como son los centros de salud a los colegios e institutos. La visita del Consejo de Sanidad a Leganés dejó 2 noticias, una buena y una mala. La buena, el Severo Ochoa comienza a tratar a niños en la unidad del sueño tras el verano para prevenir la muerte súbita. La mala, en Arroyo Culebro, porque Javier Fernández, la SCTI, confirmó que el gobierno regional no tiene previsto construir este barrio un centro de salud de forma inmediata, lo que no quita que dentro de que la evolución que hace la comunidad sobre necesidades pueda estar en el futuro. El Partido Popular de Leganés afirmó el pleno celebrado el 15 de julio que el centro de salud que están esperando los vecinos de Arroyo Culebro desde hace 5 años no es imprescindible.
Y bueno, y todo ello a pesar de que, bueno, vamos a escucharlo. Esto fue lo que decía la anterior candidata, Guadalupe Bragado, que por cierto ganó las elecciones, esto hay que decirlo. Esto era lo que decía sobre el centro de Arroyo Culebro.
Hoy quiero anunciar que he podido confirmar que en el programa electoral de Esperanza Aguirre está incluida la construcción del centro de salud de Arroyo Culebro. Así como también incluiré en mi propio programa este compromiso de futuro que mejorará la vida y el bienestar de los vecinos y vecinas del barrio de Arroyo Culebro. Y es una gran noticia, primero porque los vecinos de Arroyo Culebro lo merecen y mucho, por ver que la gestión popular sigue mejorando la vida de los leganenses, de los madrileños y de los vecinos y vecinas de Arroyo Culebro. Cuatro.
Bueno, seguimos con más noticias. En esta ocasión de lo que os vamos a hablar es de que 33 niños y niñas saharauis pasarán, están ya pasando este verano con familias de Leganés.
33 los niños y niñas saharauis que este verano pasan más de un mes de vacaciones con familias de Leganés. La estancia de estos niños y niñas llegados desde los campamentos de refugiados saharauis de Tinfunduf ha sido organizada un año más por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui dentro del programa Vocación en Paz. Los menores permanecerán en nuestra ciudad acogidos en casa de familias que les atenderán hasta finales del mes de agosto. Algunos de los chicos y chicas repiten en su visita a Leganés.
Bien, también de la Asociación de Músicos de Leganés nos llega que, bueno, pues que ya se ha abierto el concurso de maquetas Culebro Rock. Y bueno, se trata de un proyecto que ha puesto en marcha la Escuela Acordes de Música Moderna junto con la Asociación de Músicos de Leganés y también la Asociación de Vecinos y Vecinas de Arroyo Culebro. Se pueden entregar las maquetas hasta el 31 de agosto, o sea que queda un mes y poco más. Y bueno, si queréis más información la podéis ver en la página que es culebrorock.escuelaacordes, con las dos A's, todo en minúscula, lo repito, culebrorock.escuelaacordes.com. Y bueno, pues ellos lo que nos dicen es que esperan que mucha gente participe y que, bueno, que creo que es una buena iniciativa para fomentar la presencia de la música de nuestros jóvenes. También hablaros de que el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca nos habla del quinto ciclo de cine y sostenibilidad paisajes humanos.
El quinto ciclo de cine y sostenibilidad de paisajes humanos que organiza el Centro de Educación Ambiental Polvoranca junto a la asociación La Noche del Cazador se amplía este año con la proyección de 5 películas, 2 en el mes de julio y 3 como hasta la fecha en septiembre como proyecciones paralelas de la 10ª edición Muestras de Cine Corto de Leganés. Es cine de verano junto al Centro de Educación Ambiental.
Y bueno, pues este año se vuelve a incluir en la programación cine infantil con la película Mi vecino Totoro de Hayao Miyazaki. Una excelente película llena de imaginación, un tributo a la infancia y a la naturaleza, y también se podrá disfrutar toda la familia, pues podrán ver Tierra y Génesis. La noche del 4 de septiembre será también especial porque al homenaje a Jim Jarmusch, proyectando Extraños en el Paraíso, se unirá la actuación de una banda de jazz del sur de Madrid. Podéis ver pues un archivo que tiene todo el programa en nuestra propia página, que es www.ecoleganes.org. Y ahora llegamos a los deportes y tenemos mogollón de noticias, porque claro, desde la última vez que habíamos hecho radio, Julia...
Hace ni se sabe
hace ya,
se
ha olvidado. Por 2 meses o más. Así que fíjate si tenemos cosas acumuladas. Pero vamos a empezar por lo más importante. Y lo más importante es que el club Unihockey Florbal de Leganés ha vuelto a ganar el campeonato de España, en este caso el sub-16. Y ellos nos decían que, bueno, pues que ganaron en la Pola de Lena, en Asturias, donde se celebró el campeonato de España sub-16, en el cual pues han llegado a la fase final 3 equipos, los 2 mejores clasificados de la Liga de Madrid, el CUF Leganés como primer clasificado, el CU Escorial como segundo y el UH Gijón como club organizador. El sábado por la mañana, estamos hablando ya de junio, claro, se celebró el partido en el cual el CUF Leganés pues ganó con facilidad al Gijón por un 7-0. Y por la tarde pues fue el turno de nuevo para Gijón, pero esta vez contra el equipo del Escorial. Y bueno, pues en este caso el Escorial se llevó el partido por un 11-2. Perdón, un 1-11. Después del primer día, el partido definitivo entre el CUF Escorial y el CUF de Leganés, pues se preveía muy disputado, ya que los dos equipos habían jugado muy buen floorball durante toda la temporada. Durante los 2 primeros periodos el resultado fue de 0-0 con muchas oportunidades de los dos equipos. Y bueno, pues en el tercer periodo el Leganés se adelanta en el marcador, el Escorial intentó el empate, pero el 2-0 definitivo a falta de 3 minutos para el final del partido fue suficiente para hacerles campeones. Bueno, Julia, tú sabes que se habla mucho de fútbol estos días, ¿verdad?
Pues sí, bueno, es que hemos tenido la roja ahí, ajá. Bueno, pues está todo sabes, de banderas.
¿Tú sabías que se está jugando la Copa del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA en estos días en Alemania?
No, me estoy enterando ahora, pero estoy leyendo.
Porque ya, claro, tú sabes que España es una potencia mundial de fútbol, sí, sí. Pero es que en este Mundial no está. Y bueno, queríamos informar de este evento porque nos da la sensación de que no se cuida igual a las futbolistas que a los futbolistas.
Como en todo, los femeninos.
Pues fíjate, aquí no, en este mundial no está España. Si queréis ver más información, pues la podéis ver en es.fifa.com/U20 con número Women's World Cup. Lo repetimos, es.fifa.com/U20 Women's World Cup. Y bueno, pues mira, vamos a hacer un repaso así muy rapidito, ¿vale? En el grupo A está liderando Alemania con 6 puntos, le sigue Francia con 4 y bueno, pues van cerrando Colombia con 1 y Costa Rica con 0. En el grupo B, la República, esto es el norte de Corea, la República del Norte de Corea van primeros con 6, Suecia van segundos con 4 puntos, Brasil terceros con 1 y Nueva Zelanda últimos con 0 puntos. En el grupo C, México y Nigeria van primeras, México primera por los goles, por la diferencia de goles, con 4 puntos, Nigeria con 4, Japón con 1, Inglaterra con 1. Y bueno, y finalmente en el grupo D tenemos que la República de Corea, esta es la del sur, va primera con 6 puntos, después Estados Unidos con 4, Ghana con 1 punto, es tercera, y Suiza cierra este último grupo D con 0 puntos. Y ahora sí, Ahora sí, Julia, porque 10.000 personas celebraron el histórico título de La Roja, como tú dices, por las calles de Leganés, y 2.500 personas lo siguieron en directo desde la pantalla gigante de la Plaza Mayor. Pues, bueno, fue espectacular, ¿no?
Sí, 2.500 vecinos y vecinas que siguieron la victoria de La Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010 a través de una pantalla gigante habilitada por el ayuntamiento para la ocasión. La policía local, que contó con un dispositivo de 37 agentes, estima que son 10.000 el número de personas que celebraron por las calles de la ciudad este histórico triunfo.
Bueno, esta noticia que vamos a contar ahora nos llega a través del Club Atletismo Leganés, y es que Daniel Solís Lorente, de este mismo club, del Club Atletismo Leganés, ha sido el subcampeón de España cadete. Y bueno, pues en el fin de semana del 26 y 27 de junio fue esto, se celebró en Pamplona el noveno campeonato de España cadete, que es la cita más importante del año para los atletas nacidos ahora mismo entre el 95 y el 96, 1995-1996. Y bueno, pues el Club Atletismo Leganés, como decíamos, ha tenido el lujo de contar con dos de sus representantes. La primera en participar fue la joven velocista Julia Gil, que participó en la cuarta serie de los 100 metros lisos con una marca de 13,26, consiguiendo su mejor marca con video finish, aunque posee mejor marca aún en cronometraje manual con unos fabulosos 12,8 conseguidos hace un par de semanas en la Universidad de Fuenlabrada. Después de esta buenísima actuación le tocó el turno a Daniel Solís, que junto con los otros tres velocistas de Alcorcón que se proclamaron campeones de España, tuvieron un tiempo de 45,91. Bueno, espectacular, teniendo en cuenta que Daniel Solís tiene 12,40 en los 100 metros lisos y la media de los cuatro son de 11,48 segundos, hablamos, claro, en todo caso. Especial importancia tiene además esta medalla, ya que es la primera que consigue un atleta del Club Atletismo Leganés a nivel individual en un campeonato tan competido como el que se vivió pues el fin de semana del 26 y 27 de junio. Bueno, Julia, no nos olvidamos del Lega, ¿a que no?
No, la verdad que no.
Pues el Lega es que, madre mía, si yo te contara todas las noticias que nos llegan. De hecho, está habiendo mucho movimiento, está entrando mucha gente y está saliendo mucha gente. Yo aquí tengo un pequeño resumen de titulares, porque si nos extendemos con todos, voy a leer solo los titulares, ¿vale? Dice que Pulpo Romero llega a la portería de Leganés, que los canteranos Guzmán y Diego desde este mismo lunes están con el primer equipo, que Tonino pues ha sido fichado, le describen como velocidad para la banda derecha desde la segunda división A. Iván Díaz fue el primer fichaje de corte ofensivo para el centro del campo. Aníbal rescindió el contrato con el Club Deportivo Leganés, que llegó también la polivalencia defensiva de Bayón al Lega, que Felipe vuelve al Leganés, que el ex rojiblanco Azcárate ha firmado también con el Leganés, que Juan Povedano fue otra contratación más, Pedro Hernández, experimentado defensa de la segunda división, fichó por el Leganés también, el joven goleador Óscar García aterrizó también en Leganés y Rubén Falcón, nuevo jugador del Leganés. Un montón de movimiento por lo que puedes ver. Yo les deseo lo mejor al Leganés, pero no sé si esto es bueno del todo. Es verdad que se quedaron un poco estancados, pero no lo hicieron tan mal, oye, que se quedaron a un puntillo del playoff, ¿eh? No sé si los cambios son tan buenos, pero bueno, nosotros contamos lo que ocurre y ya está, no entramos a valorarlo, ¿vale?
No.
Bien, también nos llega del tenis de mesa de Leganés la convocatoria para la selección nacional de uno de sus jugadores. Y bueno, nos comunican que el jugador es Adrián Morato, que ha sido seleccionado a propuesta del director técnico nacional, Sten Hassen, durante los días 16 y 25 de julio de 2010 para el Campeonato de Europa que está teniendo lugar en estos momentos en Estambul, al que acude, pues como decimos, la selección nacional infantil, juvenil, masculina y también femenina. Esta otra también es buena, porque dice que el Leganés está ofreciendo para acoger a Estudiantes de baloncesto, porque tras la rotunda negativa del Ayuntamiento de Madrid a que la SEFA Estudiantes continúe jugando sus partidos en el Telefónica Arena, el Consejo de Administración del club está buscando una sede, porque tienen que jugar en algún sitio. Varios municipios de la Comunidad de Madrid se han interesado en acoger los encuentros del equipo colegial, entre ellos Leganés. Sin embargo, pues en el Estudiantes de momento están buscando una alternativa en la capital. Si no queda otra, pues tendrán que buscar fuera, pero que Leganés está ahí. Y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues antes de irnos con las recetas, contaros que un vecino de Leganés va a intentar batir su propio récord de dominó de vasos de chupito. Miguel Ángel Sánchez, vecino de Leganés, apodado el Rey del Chupito, pues quiere tirar unos 7.000 vasos, 1.000 más que en su actual marca de 2007. Y bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Un deporte también bastante sui generis, este de tirar vasos de chupito, ¿no?
Sí, una cosa, pero eso es curioso. Después claro. Yo lo he visto y es curioso. Entonces, oye, pues sí, le deseamos lo mejor.
Le deseamos lo mejor, claro que sí. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer un pequeñísimo descansito. Y nos volvemos de nuevo con las recetas de Julia. Julia, ¿qué nos traes hoy? Para ir adelantando.
Hoy te voy a traer una cosa muy fresquita, porque ya con el calor que estamos pasando...
Oh, pero de verdad,
pues,
¿eh?
Pues sí. Vamos de a hecho, hacer un gazpacho
de con el abanico, que cada vez que lo sacas te tengo que cortar, porque si no se oye ahí faca.
Pues perdona, no me lo habías avisado. No me lo habías avisado, pero es que de verdad hace muchísimo calor.
¿Y qué has dicho que era entonces? ¿Un?
Un gazpacho de sandía.
Gazpacho de sandía. Pues nos mováis si quieres escuchar la receta del gazpacho de sandía.
Cuatro. Cuatro.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos... Sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Quel est ta radio? Quel est ta passe? Tu ne cherches plus. Dans les collègues point nord, tu les peux.
Diez años desde la fundación de Ecoleganés. Gracias a todas las personas que han pasado, a las que colaboran y a las que vendrán. Ecoleganés es un proyecto de y para la ciudadanía de Leganés. Y ahora nuestra meta es la FM.
Ya seas francés, inglés o senegalés, tu web es Ecoleganés.
Durante 10 años, Ecoleganés ha creado medios de comunicación comunitarios, revistas, fanzines, cineforum, documentales, portales web, fotografía, formación en nuevas tecnologías, en radio, producciones videográficas de la vida cultural y social del municipio, el área de mujeres...
Ecoleganés Radio, la nueva forma de comunicación en Leganés. Escúchalo en la web ecoleganés.org.
Y por supuesto, la emisora comunitaria en Internet.
What's your radio? What's your web? Don't look for anymore. Visit ecoleganes.org.
Seguimos, como siempre, con esta canción que se llama Siempre Adelante y que sirve de sintonía para el momento en el que Julia pues viene y nos suele contar normalmente recetas. Como hemos dicho, hoy traía un gazpacho de sandía y eso suena a muy fresquito, ¿verdad, Julia?
Claro, es que con el calor que estamos pasando tenemos que coger algo fresquito.
Además,
entonces, no, ya casi sandía, se nos había olvidado.
Es verdad.
Se nos había olvidado ya la música y casi todo, pero bueno, como me alegro yo con la reiniciación. Y bueno, y te doy la enhorabuena por tu trabajo. Y, tu...
Y me ha aprobado, sí, dilo.
Y tu solución que has tenido. Entonces, bueno, pues hoy ha merecido la pena estar para un poquito.
Sí, 2 meses ya desde que hacíamos la última 484.
Efectivamente.
Y bueno, hacemos lo que podemos, tú ya lo sabes.
Sí.
Bueno, el gazpacho de sandía, que la sandía, como sabes, también es un antioxidante magnífico.
Muy bueno.
No solo las bayas del goji, que están tan de moda en la 484, ¿verdad?
Todos los alimentos rojos son buenos, la zanahoria, el tomate...
Fíjate, yo lo que he escuchado es que los frutos rojos son muy buenos para la memoria. No sé decirte por qué ni cómo, porque yo no sé de estas cosas, pero lo he escuchado, ¿eh? Y bueno, ya sabes que en la radio a veces decimos mentiras, pero bueno,
no decimos, intentamos decir lo que sabemos, que yo creo que si estamos bien informados te diremos la verdad, si no, oye, no, o nos callamos o procuramos ayudar, pero mentiras no.
Bueno,
pues decimos lo que sabemos, que creemos que lo tenemos
así. La verdad también, así que bueno,
no sé,
nosotros no, ¿verdad?
Yo por lo menos intento decir la verdad o lo que creo yo saber que es la verdad para mí. Entonces, bueno, pues la sandía pues sí es buena y además es fresquita, te ayuda también pues eso porque tiene mucha agua. Y bueno, pues en este tiempo pues también es buena para, también dice que se renueva la piel con el agua, no solamente agua del grifo, sino pues todo lo que contenga agua para que nuestro cuerpo funcione, porque claro, sin agua no.
Bueno, pues
cuéntanos, nos enrollaremos más.
¿Qué lleva esta receta? No te preocupes. Hoy es un programa especial.
Sí.
Llevamos ya más de 1 hora y 20. Y lo que nos queda, ¿verdad?
Ah, pues mira qué bien. Entonces, en especial, nos vamos a recuperar de lo perdido.
Claro, y no tenemos prisa, no hay programa.
Claro, después no que... tenemos a los de Lega, pues bueno.
Ah, ya.
Pues venga, mira, te voy a decir que son 800 gramos de la sandía ya sin semillas,
uh-huh.
Un diente de ajo, medio calabacín pelado, medio pimiento rojo, una cucharadita de sal, 5 cucharadas de vinagre de vino blanco o de manzana, 150 centilitros de aceite de oliva y una cucharadita de azúcar. Esto es opcional porque te voy a decir que es en caso de que esté muy ácida la sandía para potenciar el sabor, y si no, bueno, eso ya es opcional. Si está dulce, pues a lo mejor la azúcar no es necesaria. Entonces, bueno, te voy a decir cómo se hace.
Venga, no, repítenos por si acaso alguien toma nota, ya. Tú ya sabes que siempre te lo digo. Es verdad, no sé si alguien está apuntando.
Sí, oye, puede ser que haya
como
alguien.
Como no nos llaman, pues no sabemos.
No, bueno, pero por si acaso, oye, pues para que tome nota y lo hagan como nosotros lo vamos a hacer en su momento. Venga. 800 gramos de sandía ya pelada y sin semillas. Un diente de ajo, medio calabacín pelado, medio pimiento rojo, una cucharadita de sal, 5 cucharadas de vinagre de vino blanco o de vinagre de manzana y 150 aceite de oliva y una cucharadita de azúcar opcional.
Venga, ahora cuéntanos si cómo se hace.
Bueno, yo pienso que 800 gramos será más o menos media sandía, pero bueno.
Bueno, depende, porque compré este fin de semana 9 kilos de sandía, ¿eh? 9 kilos de sandía.
Pues entonces, claro, está todo el fin de semana sandía. Todo el fin de semana comiendo sandía, porque yo normalmente compro la mitad, porque hay algunas que son bastante grandes, pero bueno. Bueno, pues primero cortamos la sandía en trozos, le quitamos la piel y cualquier resto de semillas, y cuando más madura y dulce esté la sandía, pues oye, pues mejor, porque estará más dulce y no tenemos que echar ese azúcar que hemos dicho. Prefiero usar sandía sin, es mejor que ya para no tener que andar quitando las pipas y todo eso, pues oye, casi mejor usarla sin, que las venden ya sin, porque si no tardáis un montón,
sí,
en
eso,
quitar pipa
eso de,
por pipa.
Eso de las sandías sin pipas, a mí me han contado que es que cuando están haciendo en la mata, que le pisas el tallo y las pipas no salen.
Es que
un,
yo
un
creo.
Un truco de huerto, pero no sé. Si...
Yo ahí no sé si es un truco de huerto o es que ya hay algunas, porque son de distinta clase. Hay unas que son como blancas, que tienen ya la sin pipas, y luego está la tradicional, que es esa verde fuerte.
Uh-huh.
Esa es la que toda la vida que siempre ha tenido. Entonces, la que no tiene, que yo he comprado pues hace poco, compré media
y tiene menos cantidad de pipas o incluso no tiene, pero esa tiene la cáscara de la sandía, es como blanca, o sea, es distinta, o sea, no es porque la pises ni vamos, a lo mejor también eso es un truco
entre el tallo,
sigue cuando están haciendo, quiere decirse, uh-huh. ¿no? Porque esa no creo yo que se vuelva la cáscara blanca, o sea, eso será una forma de, o sea, una hay de distinta variedad, la variedad de la verde, que es la clásica, y esa.
Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Quedamos pendientes de hablar con algún hortelano, alguien que sepa de huertos y que nos cuente cómo hacen para que las pipas, para que las sandías no tengan pipas.
Porque, o si no buscamos información,
o buscamos información.
¿Cuántas sandías hay? ¿Cuánta variedad de sandías? Porque la sandía no solamente está la verde, esa de cáscara fuerte, uh-huh. que esa es la que normalmente conocemos y es la que tiene las pipas.
Bueno, sigue contándonos, ¿cómo se hacía?
Bueno, pues ya. Venga, pues cortamos la sandía en trozos, la quitamos.
Los 800 gramos, sin pipas, ¿sí?
Luego pelamos el ajo y el calabacín, y el pimiento rojo, y luego el ajo, la sal y el vinagre. Y eso lo trituramos, todo eso en trocitos. Luego cuando ya eso lo pasamos por la batidora, pues vamos añadiendo poco a poco el aceite de oliva, sin dejar de batir para que el gazpacho se emulsione y quede cremoso. Si te gusta más espeso, pues bueno, pues añades miga de pan en remojo. Y si lo quieres más líquido, pues añades un poco de agua fría hasta conseguir la textura lo que desees. Uh-huh. Como la sandía tiene alto contenido en agua, normalmente si no quieres diluir el gazpacho, así el sabor es más intenso. Y es lo que yo te decía, al final ajusta el punto de sal y el vinagre y deja enfriar en el frigorífico hasta que esté bien frío. Y es lo que te decía, luego lo del azúcar es opcional. Si tú ves que necesita un poquillo, que no está a tu gusto, que está un poco fuerte, pues le añades un poquito y quizá lo potencie el sabor. El sabor de, al echar el azúcar, a lo mejor lo es más fuerte, pero eso ya depende cómo te guste a ti de sabor, si más o menos fuerte.
Yo esta no la he probado, pero parece interesante, ¿eh? Las cosas como son.
La verdad es que ahora...
A mí se me hace raro esa mezcla entre el ajo
calabacín, ¿verdad?
Y la sandía, se me hace muy raro.
Y luego el calabacín.
Hay que probarlo, ¿eh? Tengo que probarlo.
Sí, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo vamos a hacer y, bueno, pues vamos a ver cómo es.
En realidad es muy parecido al gazpacho habitual, pero el tomate ha sido sustituido por la sandía, ¿no?
Sí, y lo de la calabaza. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora hay de aguacate, hay mucha variedad. ¿Sabes? Yo me he metido más o menos y hay mucha variedad de sopas. Entonces, hay unos ingredientes que en sí a lo mejor no tienen. ¿Por qué? Porque el calabacín es más bien insípido, porque no, si le comes crudo no sabe a nada. Entonces, juntándole con el ajo y la sandía, que en sí es dulce, tiene que estar apetecible, o sea, no tiene que resultar malo, porque en sí es una cosa, y luego el vinagre, que es lo que echas normalmente también al aliño, es el mismo que tiene el gazpacho, o sea, que no tiene que por qué estar malo. Incluso el ajillo ese que hemos dicho, pues también le potenciará el sabor. Y bueno, y si yo creo que también si le echas azúcar, quizá mejor, al no ser que esté muy madura la sandía, y esté, porque cuando ya sabes que está muy madura, la sandía quizá es un poco pesada, o sea, se pone como más dulzona. Pero yo creo que en sí todo lo que eso tiene que estar bueno, o sea, que lo vamos a intentar hacer y ya os contaremos si está bueno, porque esta vez no venimos ya preparados para hacerlo. De hecho, tampoco yo pensaba que íbamos a hacer hoy radio. Entonces, no hemos venido con la cosa ya...
Bueno, Julia, ya casi para ir terminando, ¿cómo se presenta el verano? Cuéntame.
No lo sé, yo pienso que un poco caluroso, pero vamos, pues, no
bastante,
sé.
Bastante, ¿eh?
Tenemos... Hoy, ayer, de hecho, es el día más caluroso, yo creo, que ha hecho. Yo he oído esta mañana en la radio que llevamos dos o tres días que
sudando.
Hace años... que no hacía, igual que en el invierno hemos tenido unas temperaturas muy bajas, pues ahora siempre en Madrid hacia estas fechas es lo más caluroso, siempre hacia el 16, 18, y este año es que estamos batiendo récord, porque he leído yo esta mañana en el periódico que 39 grados, hay muchas provincias en alerta, y luego eso de máxima y de mínima, había 18, que la semana pasada hemos tenido 19 grados de mínima.
Bueno, dicen que el umbral del sueño que son 23 grados, ¿no? Que cuando hace por la noche más de 23 grados que es muy difícil dormir.
Así que estamos así.
Sí, sí, es muy 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 complicado.
Estamos un poco desconectados.
Julia, yo creo que volveremos en septiembre, ¿vale? De nuevo.
Vale.
A hacer radio, ¿no? Todas las semanas.
Vale.
Y nada, desearte mucha suerte, que tengas muy buen verano.
Muchas gracias, igual te deseo a ti con tus trabajos y tus cosas y que pases buen verano y que bueno, pues que procuremos que sea lo menos cálido posible y que bueno, pues lo pasemos por lo menos tranquilamente y descansemos, que todos necesitamos el descanso.
Y bueno, por supuesto también le deseamos lo mismo y que vayan con prudencia por las carreteras
también
a las personas que nos estén escuchando en este momento. Gracias por haber estado ahí, esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa y como os decimos, volveremos en septiembre con más noticias y va a dar más caña aquí en la 484. Hasta entonces, un saludo y mucha suerte.
Ven, súbete a la 484 y déjate llevar. La 484 en ecoleganés.org. Los lunes a las 7. Porque Leganés se merece una comunicación digna. Ja ja ja. Y ahora yo voy a decir lo que me dé la gana. ¿O qué te creías tú? No me gusta ser la voz enlatada que usáis todos los gorrones que no tenéis ni amigos para grabarles. Este programa no tiene ni un duro. Y se mantiene porque estas piltrafillas de locutores se mueven más que las zarpas de los gatitos chinos esos de los escaparates. No tengo yo muy claro que no vaya a venir la SGAE y les eche a todos, a tomar por culo. Y es que la crisis, ¡ay! La crisis, nos va a dejar sin camionetas ni metro ni tren ni hospital ni colegio. La puta crisis, huelga, huelga, huelga general, huelga, huelga, huelga general, huelga.
Que debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. Les dijeron a sus electores que iban a votar por todo lo que votaron la madrugada de ayer. No, no lo hicieron. Porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. Ese es el tema, señores. Y el tema es que este señor que está aquí a un lado usa el ejército para acabar con una empresa pública nacional, para acabar con un sindicato democrático. Le estoy respondiendo, no se desespere. Vuelvo a esperar, porque los diputados del PAN que quieren diálogo y debate no pueden aguantar las razones, los argumentos y el debate. Pido que se pare el reloj nuevamente porque he pedido que paren el reloj porque están interrumpiendo.
Adelante, diputado.
Cuando quieran, compañeros diputados, porque yo les haría lo mismo después de que votaron los impuestos contrarios a la población en un acto criminal, irresponsable, cuando hay 60 millones de pobres, 40 millones en la extrema pobreza que literalmente se mueren de hambre. Eso es lo que ustedes deberían pensar. ¿Qué estaban cavilando? ¿A qué intereses? Que quitemos todos los privilegios. Que paguen los 10 empresarios que no pagan, FEMSA de Coca-Cola, Cemex de Cementos, Maseca, lo que aprobaste de los impuestos diferidos de Televisa, que eso no se dé, que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita. A eso es a lo que proponemos, que haya austeridad republicana. Eso es lo que estamos planteando. Que paguen los que no pagan y que acaben los privilegios. Eso es lo que queremos. Y no que jueguen con la demagogia de que deben pagar más impuestos los que siempre pagan. No que jueguen con la demagogia de tomar con el ejército una empresa pública para rematarla, para dar los 1.100 kilómetros de fibra óptica. No, yo renuncié a la mitad de mi ingreso, señor diputado, se lo informo. Así es que aguanten los argumentos. ¿Por qué necesitan gritar y por qué no suben a la tribuna a responderme si son tan hombrecitos? ¿No? Pues ahora que termine, necesito terminar mis 5 minutos. Entonces, yo les digo, aquí va a haber un debate, y va a haber un debate duro, porque este hombre es un cínico, es un canalla. Necesita de mujeres para defenderlo, necesita del ejército para liquidar a una empresa pública nacional que es patrimonio del país. Y ustedes ni siquiera saben asumir su decisión y le echan la culpa al PRI de que los obligó a votar los impuestos. No tienen vergüenza, no tienen cara con qué asumir su responsabilidad. Ay, es que el PRI me obligó, ay, es que no podía, ay, es que el de Calderón era mejor. Claro, el de Calderón iba a empobrecer más al país, el de Calderón era contrario a los intereses nacionales, el de Calderón era una canallada mayor todavía. Muchas gracias, compañeros y compañeras diputadas.
Cuatro, ocho, cuatro.